La caravana, amb Joan Trias.
6:15 de la tarda, us ho estàvem explicant tot just fa una estona en aquest programa. Anem parlant des dels serveis informatius d'aquesta casa de la situació complicada de la salut, pel que fa a la salut, de la reina Elisabet II, la reina d'Anglaterra, que estaria en aquesta situació greu de salut. Us ho explicàvem abans amb en Guillem Porçals, que les televisions de Londres, menys la BBC en aquest cas, han deixat d'emetre. En el cas de la BBC, els seus periodistes ja apareixen en pantalla vestits de negre, en rigorós senyal de dol. A les 6 de la tarda la BBC oferirà aquesta cobertura informativa i a 6:15 de la tarda pararà les seves emissions. De fet, serà la mateixa BBC qui anunciï, si ho ha d'anunciar, que en aquest cas ha mort la reina d'Anglaterra. De moment, però, no podem dir res més que això. El que sí que podem fer en aquests moments és anar-hi cap allà, anar cap a Londres, perquè ja tenim al telèfon a Jimmy Barnes. Jimmy Barnes és periodista i escriptor a Londres i excorresponsal del Financial Times. Jimmy Barnes, què tal? Molt bona tarda, bones tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
¿Qué situación se está viviendo ahora mismo en Londres? ¿Cuál es la información que os está llegando?
Bueno, te puedes imaginar, hay como una situación casi de suspense colectivo, ¿no? O suspensión colectiva. A mí, personalmente, porque tengo una fuente dentro del Parlamento, alrededor del mediodía, me llamó una fuente diciéndome que el Parlamento se estaba preparando para una posible noticia fuerte sobre la reina, que se suponía en términos de su salud que podía ser sus últimas horas. Eso lo comento porque bajo lo que podía pasar y desde ahora, según entiendo, la reina sigue viva, pero se suspendería el Parlamento un mínimo de 2 semanas. Sería un duelo nacional a todo meter. En estos momentos que te hablo, como ya ha estado informado, según entiendo, toda la familia, todos los miembros de la familia real, incluyendo todos los hijos, o sea, el príncipe Guillermo, el príncipe Andrew, el príncipe Edward y Harry, con sus respectivas esposas, están camino de Balmoral, del castillo de Balmoral en Escocia. Mm-hmm. Obviamente, aquí en Londres, lo que se está viviendo es alrededor del Palacio de Buckingham. Se va aumentando muy espontáneamente el público. Uh-huh. Y obviamente, como comprenderás, colega, tanto el Palacio de Balmoral como el Palacio de Buckingham se está rodeando de los medios de todo el mundo.
¿Hay informaciones más allá de lo que podemos intuir? Lo digo porque ahora nos explicabas lo que se está preparando, Jimmy, en Westminster, lo que se está preparando en el Parlamento inglés. Vemos en la BBC que los periodistas van de negro, señal riguroso de duelo en este sentido. ¿Hay informaciones más allá que sepamos para decir que la reina Isabel II, la reina de Inglaterra, está en situación realmente grave de salud?
Bueno, sí, porque ha habido, bueno, digamos, lo que uno supone, y no tiene que ser, ¿sabes? Esto no es intuición periodística, sino en términos de fuentes indígenas. Hemos tenido en muy pocas horas, digamos, en las últimas 2 horas hemos tenido testimonios públicos de parte de la nueva primer ministra, de parte del líder de la oposición, de parte de la primera ministra en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte, y esto es muy inusual, ¿sabes? Sobre todo en un momento político aquí, cuando, como bien sabéis, estamos en una transición política con una nueva primer ministra. Pero eso se supone que, y las preparaciones que se están haciendo en el Parlamento, estamos viviendo unas horas bastante cruciales. A mí me sorprende un poco, porque ya escuché en la preparación de vuestro informativo esto de los periodistas de la BBC ya todos de luto. Bueno, uh-huh. Yo te tengo que decir que estoy con los colegas de la BBC que están reporteando en vivo y no están de luto todavía.
No, ¿sabes? Todavía, ¿eh?
No, no. Eso supondría que ya hay una noticia. Estamos con breaking news, ¿sabes? Uh-huh. Así que la BBC está, ahora está sin parar en vivo sobre este tema. Y te digo que en este momento no hay ninguna confirmación que se ha muerto la reina.
Nos contabas, Jimmy, que la gente, el pueblo inglés sí que ha reaccionado de alguna manera, ¿eh? Ha empezado a salir a la calle.
No, no, totalmente. Y es que realmente los noticieros aquí, igual que los noticieros por todo el mundo, ya están captando esto, ¿sabes? Es que, bueno, no quiero anticipar lo que vamos a tener que analizar y comentaros en las próximas horas e incluso días, pero...
Te lo decía, Jimmy, porque ahora mismo estaba viendo unas imágenes en directo de la puerta del Palacio de Buckingham y sí que está empezando a llegar gente, ¿eh?
No, absolutamente. Uh-huh. Y esto es que es cosas que solo pasan cuando hay, como bien sabes, colega, cuando pasan cosas como muy importantes. Uno recuerda la muerte de Diana, el jubileo, así que estamos viviendo momentos, yo digo, históricos, y sin anticipar la noticia, ¿sabes? Hay que reflejar que por qué hay este sentido yo usé la palabra suspensión, pero también una anticipación de un duelo que va mucho más de luto nacional, porque aquí lo que se pierde es la jefe de Estado, uh-huh. Yo estaba haciendo la cuenta, pero yo precisamente nací en el 53, así que toda mi vida, tanto personal como profesional, la he vivido con esta reina. Y estaba haciendo las cuentas que, incluyendo a la Liz Truss, esto es una reina como jefe de Estado que ha sobrevivido sus 70 años, pero con 15 primer ministros, o sea, con 15 gobiernos. Así que en la historia moderna que tú y yo hemos vivido, varias generaciones que hemos vivido de estabilidad, de cambios, de guerras, de toda clase de cosas, esto ha sido una constante, ¿sabes? Así que esto supone un hito histórico, ¿sabes? Un final de una etapa muy profunda en muchos sentidos. Y sobre todo para los británicos, esto supone como la personificación de la constitución de este país, ¿no? La jefe de Estado, que de cierto modo está nombrada por un harto Dios, y ahora vamos a ver la sucesión, ¿no? Que vamos a entrar en una etapa de cierta incertidumbre, pero también... Ya se puede ver lo que va a pasar, que vamos a tener un futuro rey Carlos III y la sucesión está garantizada, porque lo que aquí no hay en su mayoría, como bien sabes, es ninguna mayoría republicana.
Ahora precisamente, Jimmy, nos hablabas de Liz Truss. ¿Qué efecto puede tener sobre la figura de la nueva primera ministra si se muere Isabel II?
Bueno, es muy buena pregunta y si te podía decir con, ¿sabes?, con toda, ¿sabes?, certeza lo que va a pasar, pero mira, como bien sabes, estamos viviendo, igual que en Europa y en España y en otros países, una crisis económica tremenda, un costo de vida que va en alza, una inflación que va para el 15%, los precios energéticos, y precisamente, como bien sabes, hoy y entre hoy y mañana, Liz Truss, como sus primeras medidas de gobierno, iba a anunciar un programa muy, muy dramático de congelamiento de precios.
De hecho, se la comparaba un poco a Margaret Thatcher, ¿eh?
No, ya sé que mis colegas españoles y catalanes están obsesionados con esto, pero te digo que yo que viví Thatcher es una persona bastante diferente. Uno puede estar de acuerdo o no con tanto con la Thatcher como con la Truss, pero estamos en momentos muy diferentes. Estamos en una guerra con Ucrania, todas las cosas que tú, colega, sabes mejor que yo. Yo diría que... No, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que complica un poco la situación, obviamente, porque en este, ¿sabes?, el gobierno tiene que gobernar. Al mismo tiempo... como yo decía antes, va a haber un todo proceso protocolar de duelo nacional, de suspensión del Parlamento, y en un momento cuando la Liz Truss ya ha dicho al país que quiere avanzar muy rápidamente a enfrentar la crisis que vivimos todos. Así que yo diría que encima de que ya tenía un reto muy difícil encima de asumir el nuevo gobierno, ahora lo tiene, pero mucho más en el sentido de navegar días de luto, días de crisis y de incertidumbre.
Te preguntaba un poco sobre el impacto político que podría tener la muerte de Isabel II en la política de Reino Unido, en la primera ministra también, en Liz Truss, pero yo creo que es un personaje que traspasa fronteras, ¿no? Por lo tanto, seguramente tendrá impacto alrededor del mundo, ¿no?
Sí, no hay que olvidarse que a un nivel que ya sé que para oyentes tanto de españoles como catalanes como de Europa parece como un sentido muy muy casi postimperial o digamos imperial, pero el hecho es que, como bien sabes, bajo el Commonwealth, que es la asociación bajo la reina, ella representa como jefe de Estado como reina a 15 países, y ahí se incluyen como países bastante importantes como Australia, Nueva Zelanda, y luego están obviamente lo que se llaman las colonias, yo las llamo las colonias por asociación, pero tenemos Gibraltar, aunque a los españoles no les gusta recordar eso a ciertos españoles, y luego, bueno, Bermudas y todas esas cosas. Así que a ese nivel ya se está viviendo un impacto inmediato. Y luego, obviamente, a nivel europeo, no hay que olvidarse que tanto, ¿sabes? En muchos países, incluyendo el español, obviamente, hay un sentido republicano, pero también se asume que esta monarca ha sido la monarca que ha sobrevivido más de cualquier monarquía en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Y insisto, como decía antes, ¿sabes? Que es todo. Yo lo he vivido de carne propia, ¿sabes? Yo he vivido a mis 69 años, tirando para los 70, ¿sabes? Ha sido toda mi vida, ¿sabes? Así que yo la viví con mis padres, mi padre británico, que era británico, hablándome de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta chica era una princesita y estaba en Londres cuando se estaba siendo bombardeada por los alemanes, y sus padres, sin escaparse de Inglaterra y escaparse del nazismo, se enfrentaron al nazismo quedándose en Londres y yendo al este de Londres, que había sido muy duramente bombardeado por los nazis, y para estar con el pueblo. Así que ha sido una monarquía que, de cierto modo, ha sobrevivido porque ha tenido un sentido constitucional de su deber, al sentido común, y también ha sido una persona muy, muy respetada, ¿no? Que, como decía yo antes, ha sobrevivido 15 gobiernos y 15 primer ministros, ¿no? Y eso es mucho.
Hablábamos de la reina de Inglaterra, no podía ser de otra forma. Como jefe de Estado, yo creo que a veces olvidamos que la reina también es el jefe de la Iglesia Anglicana, por decirlo de alguna manera, en el Reino Unido, ¿no? Déjame preguntarte cuál es el procedimiento si se muere la reina en este sentido. ¿Quién coge el relevo de la reina?
Bueno, obviamente la sucesión ya está casi, ya está decidida, en el sentido de la sucesión pasa a su hijo, a Carlos, que asume ese papel también, aunque el propio Carlos ya ha indicado que va a ser un... la historia sigue, ¿no? Así que en el sentido que la historia, gracias a Dios, es un proceso evolucionante, y Charles será un rey, un monarca, respetando la memoria y el legado de su madre, pero al mismo tiempo asumiendo una monarquía que para sobrevivir en el mundo que nos enfrenta en el futuro va a tener que evolucionar y cambiar. Y uno de los temas es precisamente el que acabas de mencionar, porque no tiene sentido en una sociedad como tú conoces, la del Reino Unido, multicultural, con varias religiones respetadas, donde casi los católicos ahora son más practicantes que los anglicanos, pero que también tenemos musulmanes, hindús, tenemos budistas. Y esta cosa de que la jefe de Estado o el jefe de Estado representa simplemente la Iglesia anglicana, al mismo tiempo de ser como el mensajero de Dios, ya no tiene sentido. Así que lo que supongo pasaría con Carlos es que él asumiría una monarquía más representativa de lo que es la sociedad moderna británica, en el sentido una sociedad como insisto, más multicultural, más diversificada y tirando hacia el futuro. Otra cosa que me gustaría mencionar, porque obviamente tengo es un tema para nosotros, tanto para ti como yo, para muchos de nuestros oyentes, el tema del tema climático, ¿no? Charles, como bien sabes, esto es un tema que lo siente muy, muy, muy radicalmente, en el sentido que en su propia casa, en su propio palacio, tiene todo un sistema de energía, sostenibilidad, habrá varias conferencias sobre el tema del clima climático, y yo creo que también va a ser...
Uy. Em sembla que hem perdut la connexió amb Jimmy Barnes, amb qui estàvem parlant ara mateix, el periodista i escriptor a Londres, també excorresponsal del Financial Times, a qui ens estava explicant doncs, què significava o què significa, vaja, encara no podem anunciar de moment la mort, recordem-ho, de la reina Isabel II, Elisabet II, que estaria en situació crítica. Mira, ja el tenim amb nosaltres. Jimmy, t'hemos podido recuperar, eh?
Bueno, me he perdido en los Pirineos o no sé por dónde iba.
Nos contabas un poco sobre Charles. Por cierto, déjame hacerte la pregunta también porque sobre Charles se ha especulado mucho, se ha dicho muchas cosas, ya lo sabes que estas cosas van de vaivén sin información muchas veces y se había comentado mucho que Charles al final no iba a suceder a la reina. Sí que sucederá a la reina, ¿eh?
No, sí, sin duda va a suceder y esto siempre lo he tenido muy claro. En los comentarios que he dado y lo que he escrito en el pasado, pero no, eso estaba muy decidido, que la sucesión no se iba a interrumpir. Esto es una reina que, como bien sabes, vivió de joven la trauma de la abdicación de su tío, que fue una interrupción en la sucesión en los años 30, y vivió sabiendo que jamás quería repetir esa interrupción, como lo llaman los de Windsor, en la sucesión real, ¿no? Y esto vuelve al principio de nuestra conversación, ¿sabes? Sí. Que, de cierto modo, la fortaleza de esta reina ha sido precisamente su símbolo como continuidad en un mundo que hemos vivido en los últimos 70 años y que estamos viviendo ahora de gran incertidumbre, de crisis, de guerras. La reina siempre ha estado ahí.
Hace pocos días recordábamos, Jimmy, también lo recordábamos en este programa, que hacía 25 años de la muerte de Diana de Gales, quien se había nombrado como la princesa del pueblo. ¿Crees que es una figura que le pesará a la historia de Isabel II?
Bueno, sí, eso fue empezando de varios annus horribilis, como lo llamaban, ¿no? Los horribles años de la reina, que ciertamente pesó bastante en la imagen de la monarquía, las circunstancias, la tragedia del divorcio entre Carlos y Diana y la muerte trágica de Diana. Pero yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, los años más recientes, ha sido una recuperación de la imagen de la reina y sobre todo la recuperación de la imagen de Carlos y Camila, que en el momento de la muerte de Diana, como bien algunos de nosotros recordaremos, era como la gran diabla, ¿no? O sea, era la la que la echaban la culpa todos a Camila. Uh-huh. Y ahora lo que ya anunció la reina el año pasado es que Camila va a ser como consorte. Sí. Y que la sucesión efectivamente va a ser Carlos.
Uh-huh. Te lo quería preguntar al final porque sé que es un poco largo, pero quiero que nos lo expliques. Si la reina muere, se inicia un protocolo larguísimo, ¿no? ¿Cómo es este protocolo?
Sí, según entiendo, ¿sabes? Bueno, van a pasar varias cosas. Primeramente, a nivel de luto nacional, todas las banderas a media asta, y te estoy hablando, pero de todo el país, así. Uh-huh. Desde el norte de Escocia hasta el oeste de Gales, pasando por Irlanda del Norte, así que todos los pueblos, todas las ciudades, las banderas van a estar, y luego a media asta. Luego se va a suspender el parlamento. Yo os comenté hacia el principio que, según entiendo, sería una suspensión hasta de 2 semanas, que es, para mí me parece mucho tiempo, sobre todo en los tiempos de crisis que vivimos. Y luego, obviamente, eso sí, comentabas que si la BBC están todos de luto, bueno, en este momento, como te comentaba, todavía no están de luto mis colegas de la BBC, pero veremos por las pantallas a nuestros colegas todos vestidos de luto. Pero habrá un proceso protocolar que de cierto modo los ingleses o los británicos lo dominan, ¿no? Y ya lo hemos visto en varias ocasiones. Yo siempre he dicho que la Casa de Windsor es una máquina con muy buen aceite, en el sentido que son muchos años, muchas décadas, mucha historia de protocolo, de tradición, de pompa. Y lo que habrá es varios días de luto, y llegaremos a ese momento, pasando por el luto, a un momento de gran expectación y de ciertamente de jubileo, que será la coronación del nuevo rey. O sea, el primer rey que tenemos desde justo después de la Segunda Guerra, bueno, desde los años 50, que es mucho tiempo. Y ahí entramos, como decía antes, vamos a entrar en una fase de incertidumbre, pero también, digamos, yo diría con cierto optimismo, como porque yo creo que Charles, como decía antes, va a personificar una monarquía, lo tiene que hacer, más moderna, más representativa del pueblo. Y va a tener que asumir que en tiempos donde hay mucha pobreza, donde la gente está muy duramente impactada, igual que en el resto de Europa, por los precios y por el desempleo y todos los problemas que tenemos encima, la monarquía, que se siente separada del pueblo, no tiene derecho de existir.
Jimmy, nos queda nada, un minuto, pero no quiero despedirte sin hacerte esta pregunta. Estaría un día entero hablando contigo, sobre todo lo que está pasando en el Reino Unido. ¿Es casual que, con lo que ha pasado los últimos años, la reina haya elegido, que no sé si es así, el Palacio de Balmoral en Escocia?
Muy buena pregunta, colega. Yo creo que también contigo podríamos estar hablando mucho tiempo, y además con un buen vino catalán. Pero
que,
mira,
por favor.
Balmoral, obviamente, Balmoral, como habéis visto, los que habéis visto la serie del Crown y todo. Uh-huh. Eso, pero Balmoral, se dice, y mis fuentes me dicen que el palacio favorito de la reina siempre ha sido Windsor. Pero la diferencia entre Windsor y Balmoral es que Balmoral está en un campo precioso escocés.
Sí, señor.
Cerca de Aberdeen, en una tierra magnífica de montes, de cacería, de un montón de cosas. Y ahí se siente totalmente tranquila, porque, como bien sabes, el Palacio de Windsor está al lado de Heathrow, así que ella jamás va a estar tranquila ahí, porque tiene los aviones sobrevolando. Sí. Pero tú estás en Balmoral y estás en otra situación. Y, de cierto modo, hay unas ciertas circunstancias que son que el Palacio de Balmoral es donde tradicionalmente va la reina a descansar en el verano. Pero, como bien sabes, estamos ya entrando en el otoño y normalmente la reina ya está de vuelta en Windsor o en Buckingham Palace. El hecho de que se ha quedado en Balmoral a mí me da un sentido de que esto se ha estado preparando durante varios días, sino semanas. A la Leina ya la hemos visto, incluso durante el jubileo, que físicamente, bueno, mentalmente estaba completamente en fantástica. Físicamente estaba muy deteriorada. Y yo no sé, pero mis amigos médicos que me aconsejan estos temas, viendo lo que ha pasado, las horas que estamos viviendo, se supone que a lo mejor ha tenido un infarto o algo así, ¿sabes? Porque, como bien sabes, justamente ayer la vimos de pie, con bastón, bastante frágil, pero ya recibiendo, bueno, despidiendo, gracias a Dios, al viejo Boris Johnson y recibiendo a la primer ministra, Liz Truss, en Balmoral. Y eso justamente era ayer. De ayer a hoy ha pasado algo, porque lo que han anunciado los propios médicos del palacio son los que han puesto en alerta esta situación de suspensión, de anticipación que estamos viviendo mientras que estamos hablando tú y yo.
Jimmy Barnes, periodista y escriptor a Londres y excorresponsal del Financial Times, muchísimas gracias por entrar hoy en este programa en la caravana de Radio Estel y explicarnos lo que está pasando en Londres y en el Reino Unido. Un abrazo, amigo, que vale, vaya muy bien.
Y visca el Barça, que jugaron muy bien
siempre,
anoche, ¿eh?
Siempre. Gracias, que vaya muy bien. Un abrazo.
Adeu.
La caravana, amb Joan Trias.